RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Salida del vuelo 192.
Los llaman fuga de cerebros.
Fuga de cerebros, yo. Es fuga de cerebros. 1, 2, 3, 4, 5 cerebros a la fuga.
Vemos los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2022 salieron de España 113.000 personas con nacionalidad española de todas las edades.
Perdimos la mochila en algún camino entre México, Madrid y un temazcal.
Durante la crisis de 2008, muchos españoles emigraron en busca de mejores oportunidades laborales. Esa tendencia fue frenando hasta ahora. Desde 2020, tras la pandemia, ha vuelto a registrarse esa fuga de talentos y otra vez. El perfil se repite. Son jóvenes con un elevado nivel de formación.
Solo vivo lo que
Pero además de la fuga de talento, ¿qué pierde el país? ¿Cuánto dinero le cuesta?
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Lorenzo Serrano, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia y autor del estudio Emigraciones y Capital Humano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Señor Serrano, este estudio en concreto se centra en el valor económico de esta fuga de cerebros. El dinero que pierde el país, diríamos así, por este motivo. No sé si tienen cifras de cuánto dinero estamos hablando.
Bueno, sí, efectivamente. Lo que hemos calculado es el valor presente de todas las rentas del trabajo brutas que los emigrantes que salen de España, que salieron, por ejemplo, en 2022, cuál sería ese valor presente de todo lo que generarían si en vez de haber seguido a lo largo de todo el resto de vida laboral que les queda, hubiesen continuado en España.
¿Cuánto es ese dinero, señor Serrano?
Pues nuestra estimación indica que superaría los 150.000 millones de euros, que es una cifra muy grande, pero hay que tener que lo que estamos haciendo es valorar no solo el impacto en un año, sino el valor de todo lo que generarían a lo largo de su vida las personas que salen de España y se van a otros países a vivir y a trabajar.
Es más que antes de la pandemia, mucha más gente se ha ido ahora. Estamos hablando de otra curva, ¿no? De otra nueva tendencia que la gente empieza a marcharse otra vez.
Efectivamente, se observa un cambio bastante importante respecto a antes de la pandemia de la COVID. De hecho, las estimaciones que hemos obtenido de ese valor económico, de ese capital humano de los emigrantes, indican que en el último año, en 2022, superarían un 40% las cifras de antes de la pandemia. Y realmente con la pandemia se observa un cambio importante del comportamiento de la gente en este aspecto, ¿no? Porque en España, bueno, era normal que en épocas especialmente malas desde el punto de vista económico más gente se marchase, pero lo que sucede es que ahora estamos viendo cifras similares y muy importantes de migrantes, incluso en un momento en el cual, en principio, se está creando empleo, las tasas de paro están cayendo y la economía pues no crece menos que en los países de nuestro entorno. O sea, que parece que la COVID sí que ha generado un cambio bastante importante en el comportamiento de las personas.
Leemos que en este informe que una parte muy sustancial de esta emigración corresponde a población en edad de trabajar y como decía, es un aumento muy significativo. No sé si tienen marcado un perfil de las personas que emigran ahora.
Claro, efectivamente, para calcular el valor del capital humano lo que hemos tenido en cuenta es pues qué tipo de personas son las que emigran, es decir, cuál es su edad, ¿no? Y cuál es su nivel educativo, porque todo esto afecta a que todo lo que hubieran producido en España, la riqueza que hubieran generado en España de no emigrar, pues sea mayor o menor, ¿no? Entonces lo que observamos es que es una parte importante de los emigrantes, más de un tercio, estamos hablando de personas de menos de 34 años, muy, muy jóvenes, que tienen por delante prácticamente toda su vida laboral, y también una parte muy importante de los emigrantes, pues más o menos la mitad, tiene al menos estudios pues obligatorios, y una parte de ella, un 30% del total de los emigrantes, tendría estudios superiores. Y de hecho, si nos fijamos solo en el colectivo de emigrantes con nacionalidad española o nacidos en España, En ese caso, estamos hablando, por ejemplo, de un porcentaje del 60% de migrantes con estudios superiores, o sea, gente cualificada.
Otra vez hablamos de fuga de cerebros.
Evidentemente, evidentemente, porque estamos hablando aquí que, por ejemplo, que de los emigrantes nacidos en España que han ido al extranjero en el 2022, pues el 60% tenían estudios superiores. No se pueden tener más estudios que los superiores, evidentemente.
Señor Serrano, nos ha llamado la atención otro de los datos de este informe interesantísimo que indican que ha habido un aumento del colectivo que carece de estudios de secundaria obligatoria y que emigra ahora.
Sí, hay que tener en cuenta, claro, cuando pensamos en emigración, todos pensamos inmediatamente en, digamos, en la emigración de élites, de la gente con máxima cualificación. Como comentábamos antes, una gran parte de los emigrantes realmente tiene mucha cualificación y, evidentemente, gran parte de la emigración es emigración de, digamos, de la gente con más talento del país. Pero la migración es un fenómeno muy complejo y, por tanto, una parte de los emigrantes, pues, son emigrantes también que no tienen tanto nivel de cualificación, pero a pesar de tener menos nivel de cualificación, eso no significa que no aporten a la producción y a la creación de riqueza y suponen también una pérdida de valor económico para el país.
Estamos hablando de pérdida de valor económico del país porque es cierto que el país invierte en educación, pero no recoge los frutos de las personas que se van.
Claro, claro, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa con los mitos migratorios? Si no se produjesen, pues bueno, cada país tendría el capital humano de sus habitantes que se ha generado con los recursos del propio país. Pero el capital humano, a diferencia de otros tipos de capital, es muy móvil, ¿no? Entonces, cuando el trabajador se desplaza, ese capital humano y toda la riqueza que va a generar adelante se va a generar en otro sitio. Entonces, en la medida que estamos hablando de migrantes cuya educación se ha financiado con recursos nacionales, tanto privados como en muchos casos, y de manera muy importante en el caso de España, con financiación pública, pues lo que sucede es que en ese caso, digamos que España ha estado invirtiendo para formar a personas que van a producir, pero van a producir y a crear riqueza en otros países. Esto va en los dos sentidos, por supuesto. Cuando nosotros recibimos inmigrantes de otros países, pues recibimos inmigrantes que se han formado con financiación de otros países y de la que nos beneficiaríamos nosotros, ¿no? Pero en el caso de los inmigrantes, efectivamente es lo que usted señala.
Además, vamos a añadir otro factor más a este complejo panorama de la inmigración, que también hay que tener en cuenta que ahora mismo en España estamos en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y de baja cada vez más, de bajísima natalidad.
Efectivamente, esto hace más preocupante el riesgo de esta pérdida de capital humano vía inmigración. Porque, claro, nosotros no solo hemos estimado el capital humano de los emigrantes, hemos estimado también el valor total del capital humano en España. Entonces, la cifra que mencionaba antes, unos 154.000 millones de euros, por situarlo en el contexto, representa casi un 1% del valor total del capital humano de España. Entonces, son cifras importantes, que si no se compensan luego porque parte de estos emigrantes vuelven o no lo compensan los inmigrantes, pues van a generar caídas del capital humano, del valor del capital humano en España. Y eso es relevante porque nuestras previsiones en función del envejecimiento demográfico, indican que a lo largo de las próximas décadas, pues podríamos estar hablando de una reducción prevista del valor del capital humano per cápita del 20%. Pero cuando la gente más envejecida tiene por delante menos años de vida laboral y, por tanto, va a generar menos riqueza. Esto es lo que sucede.
Ha dicho un 20% es un porcentaje muy alto.
Es un porcentaje muy alto. Eso. Se puede esa reducción es suponiendo que no cambia nada más aparte del envejecimiento. Esto se puede contrarrestar con medidas que impulsen la productividad o con medidas que retrasen la edad de jubilación o con
De
medidas que
jubilación.
aumenten la formación. Pero digamos que si no cambiase nada más y lo único que se produjese fuese el envejecimiento previsto por los organismos oficiales de la población en España, eso es lo que sucedería. Claro, en un contexto de una población más envejecida y además con una población en edad de trabajar, con menor capacidad de generar riqueza en adelante, esto puede poner en dificultades al presupuesto público y a la capacidad para ofrecer servicios de salud, de sanidad, de atención a los mayores, de pago de pensiones, que cada vez van a requerir una parte más importante de recursos.
Además de este dato de los que están fuera, cotizan fuera, evidentemente, tenemos otro problema de relevo generacional en determinadas profesiones también.
Efectivamente, cada vez es más frecuente ver en los medios, estamos cada vez más habituados a ello, que en España cada vez más sectores y más empresas pues señalan que tienen dificultades para encontrar trabajadores, para hacer frente a las jubilaciones y conseguir nuevos trabajadores que hagan lo que va a hacer la gente, que cada vez se va a jubilar en mayor medida. Es un fenómeno relativamente nuevo porque en España, con la situación de desempleo tan importante que hemos tenido, pues el tema de las vacantes que no se cubren, pues será un tema menor, ¿no? Pero esto parece que está cambiando de manera sustancial y con el envejecimiento de la población y las próximas jubilaciones masivas que va a haber, pues va a generar más problemas en este sentido. Va a facilitar las oportunidades a los jóvenes que tendrán que cubrir a los jubilados, pero para el conjunto del país va a ser un problema.
Señor Serrano, recordamos esa fuga tremenda de cerebros de 2008 con la crisis económica. Nos comentaba que ahora mismo hay un repunte bastante importante de pérdida de talento, vamos a decirlo así, en nuestro país. Los datos confirman que esa curva está en ascenso. ¿Vamos a alcanzar los datos que llegamos a tener en 2013?
Bueno, eso
La tendencia, al menos, va hacia allí.
siempre es difícil realizar predicciones, pero lo cierto es que teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos unos flujos migratorios mayores de los esperables, dada la situación económica, parece que sí que se está produciendo un cambio de conducta, que cada vez más parte de nuestra población se plantea de manera más normal buscar oportunidades fuera de España, y eso va a hacer que este fenómeno mantenga fuerza en comparación con lo que eran unas décadas antes. En este sentido, por ejemplo, experiencias como las que hay ahora, en las que casi todos los jóvenes universitarios, por ejemplo, tienen como parte de su formación estancias fuera, programas Erasmus, etcétera, todo esto facilita que a la hora de entrar al mercado de trabajo se planteen con más normalidad comparar oportunidades laborales en España con la que hay en otros países y puedan optar más que antes por buscar mejores oportunidades en otros países, a diferencia de lo que pasaba hace algunas décadas, claro.
Eso le iba a preguntar, si hay alguna diferencia de esa fuga de cerebros de 2008 a 2013 aproximadamente a la que vemos ahora.
Claro, yo sí, antes digamos que era claro, aquí la migración siempre es un fenómeno muy complejo, hay situaciones de todo tipo y cada experiencia individual es muy distinta a los motivos por los que se migra, sus circunstancias familiares y laborales. Pero lo cierto es que en el pasado, digamos que la emigración desde España era como un poco más forzada. Las cosas están muy mal, no hay absolutamente nada y entonces me planteo emigrar aunque no me gustaría hacerlo. Y lo que parecen indicar los datos es que frente a esa situación, ahora digamos que la opción de emigrar es una opción más normal dentro del menú de posibilidades de la población, especialmente de los jóvenes y los jóvenes que tienen titulaciones universitarias, por ejemplo, o más cualificación.
Precisamente, hace solo unas semanas conocimos el informe anual del Consejo de la Juventud, en el que, bueno, pues ponía sobre la mesa cuál es la situación de los jóvenes en nuestro país y también sus preocupaciones. Nos las va a resumir Juan Coca.
El salario medio de los jóvenes es de 1.005 euros, salario que si viven solos se destina íntegro al alquiler, contando con los gastos básicos.
La luz, el agua, los alquileres.
Suelo trabajar ahora mismo de lunes a domingo, entonces yo creo que sí me lo voy a poder permitir.
Yo también he pensado muchas veces en independizarme, pero es que lo veo imposible.
Comprar ni se lo plantean, supondría ahorrar su salario íntegro durante más de 4 años. La única opción, quedarse en casa con los padres o compartir.
No es lo mismo repartir el precio entre una persona que entre cinco, por ejemplo, que vivo yo.
El piso compartido también supone un gran coste, de media un 37% del salario, hasta el 40% en algunas comunidades. Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
El problema es que los alquileres crecen mucho más rápido que nuestros salarios y que nuestro poder adquisitivo. Entonces necesitamos cambiar la tendencia y ser capaces de que los salarios de las personas jóvenes puedan subir más rápido que los alquileres, porque si no, nunca llegaremos a la tasa de 2008, que es 10 puntos por encima de la actual.
Ahora mismo estamos en el 16%, en Europa es el doble. El dato que mejora son los contratos indefinidos, casi un 30% frente a la temporalidad. Aún así, el paro juvenil es del 28%, el más alto de la Unión Europea.
Tengo 20 años y en los trabajos piden experiencia y yo no tengo experiencia. Y aún así, yo tengo gente conocida que trabaja y no llega.
En materia de vivienda, piden regular los precios de alquileres en zonas tensionadas o mejorar las ayudas. Y en lo laboral, el estatuto del becario y la mejora en los salarios.
Claro, esto puede responder a la emigración. El resumen de estos datos es que España sigue estando a la cola de Europa, ha mejorado algo. La edad de emancipación es la más alta de los países de nuestro entorno. De media, los jóvenes no pueden irse de casa de sus padres hasta los 30 años por los bajos salarios, el alto precio de los alquileres. Claro, sumado a los datos que nos ha dicho que esta fuga de cerebros nueva han visto que es sobre todo entre los menores de 34 años, algo influye.
No, claro, claro, sin duda. Muchas veces se piensa, bueno, se emigran porque el salario es más alto, que es más alto en otros países, pero no solo es eso, claro. Uno mejora teniéndolo a mejora. Emigra buscando mejorar en un sentido amplio de calidad de vida global. Entonces, claro, no solo importa cuál es el salario, importa, por ejemplo, si el salario es más, el trabajo es más estable o es menos estable, importa si es un trabajo que tiene trayectoria de crecimiento y de progreso en el futuro o se percibe que no es así, importa si uno puede conseguir una vivienda en condiciones razonables o no puede hacerlo. Y digamos que la combinación de todos esos factores, pues efectivamente España está, digamos, en una situación desfavorable respecto a países muy próximos, ¿vale? Más nosotros.
Antes nos ha dado unos pequeños apuntes. La solución no es fácil, como en todo, pero ¿qué se puede hacer, al menos de forma inmediata, o en qué se puede trabajar para intentar frenar esta tendencia?
Claro, esa tendencia se modificará en la medida en que las condiciones de España resulten más atractivas en comparación con otros países que en la actualidad, ¿no? En este sentido, todo tipo claro. de medidas que aumenten las oportunidades laborales, mejoren los salarios, ofrezcan combinaciones contractuales que permitan una mayor estabilidad y poder planificarse una vida a futuro, que faciliten el acceso a la vivienda, todo este tipo de cosas es importante, porque hay que señalar que, aunque España efectivamente en términos laborales o de oportunidades laborales puede tener desventajas respecto a otros países, como señalaba antes, eso no es lo único importante, y que, por ejemplo, también está muy mal en términos de acceso a la vivienda, hay otros componentes de la calidad de vida que en los que realmente España tiene ventajas respecto a otros países. Entonces, por eso también tenemos un doble flujo de migratorios, es decir, también hay gente que viene de países, en principio, más desarrollados que nosotros, con mejores niveles salariales y de empleo, que se plantean venir aquí pero encuentran una oportunidad, y la combinación de la oportunidad que han encontrado aquí y de la calidad de vida que ofrece la sociedad española, que en otros aspectos es muy elevada y muy envidiada, pues actuar en sentido contrario, ¿no? Entonces, digamos que hay que actuar en reforzar el atractivo en los aspectos en los cuales los jóvenes se encuentran más dificultades para poder plantearse y desarrollar su vida personal y laboral en una carrera profesional fructífera, y mantener las ventajas que tenemos en otros aspectos importantes también para la calidad de vida, pero que no son estrictamente laborales o puramente económicos.
Pues Lorenzo Serrano, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, autor del estudio Emigraciones y Capital Humano del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, muchas gracias por atender a españoles en el exterior y muchas gracias por hacer esta fotografía con datos y cifras de esta situación, de esta fuga de cerebros.
Nada, gracias a vosotros y encantado de haber participado en el programa.
Bueno, pues tras analizar los datos y la pérdida económica que supone para el país esta nueva fuga de cerebros, fuga de talentos, vamos a hablar ahora con una de ellas, una de las protagonistas. Ella es Laura Valenzuela. Hola.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Laura es investigadora postdoctoral, es miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y la saludamos desde Estrasburgo, desde Francia. Laura.
Sí, aquí estoy, en Estrasburgo. Llevo aquí trabajando ya algo más de un año.
¿Qué te ha llevado a irte de España, a irte a trabajar allí a Estrasburgo?
Pues mira, como muchos investigadores, cuando finalizan su tesis, aunque muchos se van para realizar su tesis fuera, pues se me presentó una mejor oportunidad fuera de España de las que se me presentaron dentro de España. Entonces, pues, tuve que elegir, que muchas veces también es una decisión muy personal, porque, claro, tienes que decidir abandonar tu país de origen. Pero cuando te ofrecen unas condiciones laborales mejores, a veces pueden hacer que lo haga. Uh-huh.
Hablábamos con un investigador hace unos minutos y nos marcaba un poco el perfil vuestro, ¿no? De los que dejáis España para buscar mejores oportunidades fuera. El resumen de ese perfil es menores de 34 años y la mayoría con estudios superiores. Todos buscáis mejoras en la situación. Claro. La mayoría os queréis quedar, pero os veis obligados a marcharos. Este es tu perfil.
Sí. A ver, yo creo que el rango de edad se debe a que cuando tú ya, por ejemplo, tienes tu familia o te has establecido en España, es más complicado que te muevas a otro país porque tienes más cosas. Pero con nuestra edad, con nuestro nivel de formación, que es verdad que es alto, es más fácil. Si se te ofrecen condiciones laborales mejores, decir, vale, por un periodo de tiempo me puedo ir. Que luego ese periodo sea más largo o más corto. Si al final vuelve a España después de él o no, eso ya dependerá de lo que te vaya surgiendo.
Uh-huh. Además de la mejora económica, uh-huh, ¿Estrasburgo te ha ofrecido otras oportunidades que España no te daba?
A ver, yo aquí sí he notado que la inversión en ciencia, en investigación, es superior. Yo aquí puedo hacer experimentos que allí me costaba bastante más hacerlos. O sea, los medios aquí los tengo más accesibles, se puede decir.
¿Trabajas en el campo de la ingeniería química, si no me equivoco?
Sí. Sí, sí. Yo estudié ingeniería química, hice un máster en biotecnología y luego la tesis doctoral la hice sobre el tratamiento de agua, aplicado más bien a desinfección. Así que en ese campo en el que sigo trabajando también, pero ahora en Francia.
Laura, ¿es fácil buscarse la vida fuera?
Sí. O sea, cuando yo terminé mi tesis doctoral y dije, venga, ¿ahora qué hago? Encontré muchas más ofertas de trabajo fuera de España, en el resto de Europa, que es donde yo estaba buscando, más que dentro de España. Sí.
Como hemos dicho, eres miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios. Nos estás contando tu caso particular. Entiendo que es muy parecido al resto, ¿no?, de integrantes de esta federación.
Sí, en la federación participan personas que están por todo el mundo, no solo en España. Porque sí, mucha gente se mueve, algunos por más tiempo, otros por menos tiempo, pero es bastante común que la gente salga fuera de España a investigar durante un periodo.
Entre los motivos, los estudios que hemos mirado de los inmigrantes y los motivos que dais para marcharos de España, principalmente, uno de los puntos principales es que encontráis mejores salarios, pero otro que llama la atención es que decís que tenéis fuera más posibilidades para conciliar.
A ver, eso no lo sé. Yo creo que depende también del grupo de investigación en el que acabe o del país. Claro, cada uno tiene sus propias particularidades.
¿Te gustaría volver a España?
Yo creo que eso sí, depende más. A mí sí me gustaría volver en el futuro, sí. Lo que pasa es que eso, para volver necesito encontrar algo que vea que me merece la pena. No quiero tampoco retroceder.
Laura, España es país para jóvenes. Hace unos minutos hacíamos una radiografía de la situación, que muchos no se pueden emancipar hasta los 30 años. Vuelvo a preguntarte, ¿España es país para jóvenes?
Yo creo que no. A mí, por ejemplo, yo me mudé y aquí realizando el mismo trabajo que estaba realizando en España, yo aquí puedo permitirme vivir en un piso sola. Yo allí, que estaba en Madrid, yo siempre he tenido que compartir pisos, yo solo podía permitirme alquilar una habitación, y ya cuando tienes más de 30 años, es verdad que te sientes un poco que no puedes avanzar, aunque quieras.
Y allí tienes más oportunidades de emanciparte, de vivir un poco la vida que quieres vivir. Y después de estudiar, y mucho.
Sí, sí. Claro que sí. Incluso puedo ahorrar, que yo digo, ¿puedo ahorrar? Es que antes no podía ahorrar. Nada. O sea, y siendo que tenemos estos trabajos temporales, sin poder ahorrar, es que vives con un estrés y una incertidumbre en tu vida total.
Has mejorado en calidad de vida también.
Sí, sí. Ahora estoy mucho más tranquila.
¿Qué pedirías desde aquí a los políticos, a los que tienen mano en esto, para ese retorno de la fuga de cerebros?
Pues que inviertan más en ciencia, que inviertan más en investigación, porque hace falta. Si no, esto va a seguir pasando, incluso irá peor. Un resumen claro de lo que pedimos es lo que se firmó en el Pacto por la Ciencia.
Y de momento no se ha cumplido.
No, de momento no. Esperamos que pronto, pues, pero de momento no.
Laura Valenzuela, investigadora postdoctoral, miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, ahora en Estrasburgo, en Francia. Muchas gracias por contarnos tu historia y vuestra historia personal, la de muchos de vosotros que marcháis de España para buscar mejores condiciones. Gracias por compartir esta historia con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, de verdad.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
Es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España. Tenemos nuestro podcast allí subido. Pueden encontrar todos nuestros programas a golpe de clic. Españoles en el Exterior, Radio Exterior de España.
Españoles en el Exterior.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos intentado hacer esa fotografía de los emigrantes españoles, esa fuga de talentos, de cerebros, que vuelve a activarse en España. Hemos conocido los datos y hemos conocido las historias personales. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana.
Marta me llamó a las 6 horas española.